Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Muy buenas lluviosas tardes, porque en Lares, Puerto Rico, está lloviendo un montón. Pero muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Casa Dis, que hoy vamos a tener una mega conversación caribeña. Rica, sabrosa, llena de información cultural, histórica, de muchas dimensiones y con un ser humano excepcional. Así que hoy tenemos en casita a Jaime Jordán Frau. Bienvenido, Jaime.
Muy buenas tardes, Margaret, y saludo a todos tus radioescuchas.
¿Cómo está Ponce? ¿Está lloviendo?
Pues está nublado. Ah. Y lleva nublado todo el día, pero no ha caído una sola gota.
Ah, ¿tú bueno. Tú sabes, es Ponce. Sí. Ponce es Ponce. Y lo demás, ya sabemos, es parking. Aquí tenemos como que un problemita de audio, pero es parte de la lluvia, esas cositas pasan. Y ustedes saben que la tecnología y yo tenemos nuestros challenges para llevarnos bien. Pero como les comentaba, hoy en Casa Dis vamos a tocar un tema. Con Jaime siempre tocamos temas así como que súper interesantes, porque Jaime es un hombre de muchas dimensiones, desde el emprendimiento, desde un hombre de negocio, que hace unos postres exquisitos, que una de las cosas más importantes que a mí me gusta destacar de Jaime es que él como gestor de emprendimiento, como gestor de iniciativas, tenemos una cosa en común, que nosotros conocemos lo que hacemos, no los creemos, no los vivimos y logramos, ¿verdad?, hacer proyectos distintos. Y Jaime precisamente se ha dedicado, ¿verdad?, en todos estos ventures que él ha tenido a través de su larga carrera profesional, de tocar base en muchos puntos con unas gestiones puntuales, ¿verdad? Nosotros somos personas, los latinos somos personas bien verbales, somos de muchas expresiones, nos encanta, ¿verdad? Cuando nos identificamos con iniciativas, nosotros, ¿verdad? No, nos comprometemos. Y precisamente yo he estado con Jaime en otras ocasiones y hemos hablado de esas iniciativas de emprendimiento, del nodo, ¿verdad? De su nuevo bebé de Tradicio, que sigue teniendo ahí unos postres. Cada vez que yo los veo en Facebook, digo, me voy para Ponce. Y lamentablemente no llego, pero va a pasar ya mismo. Y entonces hoy queremos hablar, que no les di la primicia la última vez que tuve a Jaime, porque realmente pues estábamos esperando que llegara un nuevo bebé. Así que prácticamente Jaime ha tenido así, no son gemelos, pero son casi gemelos, porque Tradicio y el nuevo libro de Jaime y unas iniciativas de las que él nos va a hablar, pues es lo que nos trae aquí hoy, porque esos son gestiones con pasión, con compromiso, con esa finalidad que a veces nos falta de levantar conciencia sobre que nosotros tenemos una cultura muy rica, tenemos patrimonios edificados, construidos, que no debemos dejarlos morir. Así que con ese preámbulo, Jaime, primero quiero que me hables de tu experiencia como autor y de dónde sale la iniciativa, ¿verdad? De esta obra que todo el mundo debe de adquirir una, y vamos a hablar ahorita de eso, Maravillas Sobrevivientes de una Ciudad Señorial. Cuéntanos, Jaime.
Pues mira, voy a tratar de hablar de los puntos que me pediste que hablara en el orden que me lo pediste. Yo estoy seguro que esto va a hacer que esta conversación tome muchos giros muy interesantes, que tal vez al final del programa vamos a tener que atar los puntos nuevamente. Pero esta es mi primera experiencia como autor publicado, ¿sí? Y le Te voy a ser sincero, la experiencia es otra cosa a lo que yo me esperaba que fuera. Y es mucho más trabajo del que uno piensa. Ahora, con eso dicho, tengo que alabar, ¿verdad? Y dar crédito a la casa editora que me ha estado ayudando y me lleva de la mano desde el primer día. Bueno, desde el día como unos 15, pero han estado ahí conmigo, me han guiado, me han orientado, me han dicho, sabes que por aquí sí, por acá no. De hecho, fue muy interesante porque el libro desde el principio estaba conceptualizado de la manera en que ha terminado siendo, pero hubo un momento en que entró un editor muy reconocido, que vive fuera de Puerto Rico, pero es de acá. Y cuando recibimos las notas del editor, el editor había cambiado todo como si quisiera que fuese un libro de investigación histórica, casi casi, y naturalmente poder hacer algo como eso, pues lleva muchísimo tiempo y no era el foco de este proyecto tampoco, ni la intención. Así que hubo que negociar, hubo que iterar en algunos momentos. Y fue una trayectoria muy, muy, muy interesante. Y la segunda parte de tu pregunta, que ahora, si no te molesta que te pida que la repitas.
Seguro que claro que no me va a molestar. Ya tenemos ahí esa experiencia como autor, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esta iniciativa que nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Cómo es? A encaminarnos a estas otras iniciativas que tenemos, mucha gente, pero que tienes, perdón, sobre precisamente cómo proteger, rescatar nuestro patrimonio construido. Así que, ¿cómo surge esta idea de decir, vamos a hacer este libro?
Pues mira, sí, déjame primero hablarte del libro, porque la protección del patrimonio construido definitivamente es un tema mucho, mucho más amplio. No solo el tema en sí, sino por qué estoy llevando a cabo las acciones que estoy llevando a cabo con relación a ese tema, ¿no? El libro, curiosamente, surge como resultado de un descubrimiento de clientes no planificado. Y me explico, en donde yo, después de los terremotos, pues honestamente, entre los terremotos, la pandemia, todas estas cuestiones, el espíritu de uno honestamente estaba agolpeado, estaba medio deprimido, estaba de todo, así que cogí de tirarme a las calles. Yo vivo en el casco histórico de Ponce, y cogí de tirarme a las calles. Y según iba caminando y me iba enamorando de las cosas que estaba viendo, que muchas veces las veía con ojos que nunca las había visto antes, pues empiezo a retratar. Y ese retratar empieza, porque yo soy un poquito autocrítico, empieza a hacer que evolucione el ojo con el que miro las cosas y la técnica con la que estaba retratando. Y empiezo a subir todo eso a las redes sociales. Y de momento, o sea, llegó el momento en que como un año después era una avalancha de seguidores que me buscaban todas las mañanas para ver las fotos que había tomado y ver qué comentarios estaba haciendo sobre las diferentes estructuras de Ponce. Y en esa avalancha empiezan a surgir unas peticiones considerables en cantidad de que alguien debería hacer un libro con fotografías como esa, para que los ponceños, no solo los que viven aquí, sino los que viven fuera, y también los ponceñistas, aquellas personas que les encanta lo que es Ponce, lo que ha sido Ponce en la historia, y la naturaleza de Ponce como un ente social y comunitario, ¿no? Puedan tener algo que si en el futuro, y Dios no lo permita, seguimos perdiendo estructuras históricas, pues haya una constancia en un libro elegante, bien producido, con una fotografía de primera. Y de ahí sale el libro.
Yo quiero comentarte, Jaime, que yo recuerdo esos posts, ¿verdad?, que ibas haciendo a través de las mañanas y nunca olvido un post que pusiste, no, no, puedo ser que me esté fallando la memoria si era de la calle Villa, y entonces era un amanecer espectacular en el medio de toda esta situación del terremoto y llegando la pandemia, y escribiste un comentario como, ¿verdad? ¿Cómo no mirar como con bondad y preocupación de que cualquier día este bello amanecer en esta calle no vuelva a existir? Era algo así, ¿verdad? Esas no eran las palabras exactas, pero tenía, ¿verdad? Tenía ese sentido de que cuántas, como bien tú mencionas, cuántas veces pasamos por una calle, vemos un edificio y Ponce es la ciudad, ¿verdad? Tenemos el viejo San Juan y tenemos San Germán y todo lo demás, pero Ponce tiene esa esencia tan particular en su casco urbano, tanto en los edificios, ¿verdad? Como incluso los negocios que se han ido creando o se han ido transformando a través de ese casco urbano. Y entonces cuando hubo, ¿verdad? Cuando tuvimos los terremotos, el realmente ver a través del lente de esos posts, y de esos comentarios, ¿verdad? Y comentarios a los comentarios, ¿verdad? Personas que comentaban sobre tus posts, realmente hacían que la persona mirara con un ojo totalmente distinto y hasta nostálgico lo que estaba viendo.
De acuerdo.
Y entonces eso hacía que era como que hay que buscar cuál es la foto de Jaime hoy, o cuál es el del amanecer, cuál es el del atardecer, qué va a estar como que, en qué se enfocó esta, o sea, cómo se siente, en qué se enfocó esta mañana. Y repito, y te daba, yo no soy ponceña, pero me crié en el sur, me crié en Santa Isabel, y mi familia es de Santa Isabel y de Adjuntas, así que estoy ahí como que bordeando a Ponce. Pero uno, ¿verdad? En mi época de joven, tú tenías algo que hacer, tenías que irte a Ponce a hacerlo, todo. Y entonces uno recuerda, los médicos de mi mamá eran en Ponce, e incluso hay un médico que tú debes de conocerlo, que es Canjiano Lespierre, él es oncólogo.
Seguro.
Y él adquirió una casa, ¿verdad?
Dos
casas antiguas, ¿verdad? Con historia en el casco urbano para convertirla, ¿verdad? En su clínica de su práctica profesional en la oncología. Y él es un ser humano extraordinario. Y el lugar quedó espectacular. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Muchas personas, como has hecho tú con Tradicio, ¿verdad? Y has hecho con el nodo, y un poco, ¿verdad? Para conectarnos, cómo eso nos da otro sentido de realmente cómo debemos empezar a mirar con un ojo de aprecio, de respeto. No es que ay, eso es un edificio viejo, vamos a tumbarlo y vamos a hacer uno nuevo. Esa no debe ser el pensamiento. Y yo, ¿verdad? Como tú bien mencionas, pues el libro nace de esa gestión, de esas fotografías, de eso que te inspiraba todas las mañanas, entre esa tristeza, repito, esa nostalgia de wow, que estamos, porque ninguno pensábamos que íbamos a vivir, ¿verdad? 100 años después, un terremoto en el área sur, ¿verdad? Una pandemia como la que vivió el mundo entero, y uno se pone a reflexionar, ¿no?
Totalmente.
Así que, ¿cómo entonces decides la secuencia del libro? ¿Verdad? Para un poco las personas, darle ese teaser a las personas para que entonces vayan y lo adquieran. Cuéntanos.
Pues mira, yo te diría que una de las razones por las cuales me siento que soy abogado, cabildero, amante, como tú lo quieras poner, de la preservación de la arquitectura histórica de cada pueblo, porque mi pasión es por Ponce, porque soy ponceño, vivo aquí, pero igualmente, o sea, lloro cuando veo estructuras históricas en Yauco, en San Germán, en San Juan, en donde sea, afectadas. Para mí, lo que hicieron con el readoquinamiento de las calles del Viejo San Juan, lloro ante los ojos de Dios,
Es una
por no decir otras
masacre,
palabrotas.
eso es una masacre, es una masacre
Correcto.
total.
¿Sí? Así que podemos llevar este sentimiento y este pensamiento, ¿verdad?, a algo tan sencillo y tan básico como el que no hay motivo por el cual pensar que las cosas, porque son viejas, ya no sirven. Igualmente, no hay por qué pensar que porque una estructura se diseñó para ser una residencia, no puede ser una oficina profesional, eso no puede tener otro tipo de existencia que responda a las necesidades modernas. Que naturalmente, y ahora vamos a los que dicen, oye, pero yo la quiero comprar, pero es que la quiero cambiar. Pues si la quieres cambiar, realmente no la estás respetando, ¿no? Y una cosa es que uno le haga unos ajustes para poder atemperarla a los usos de espacios modernos o para el uso que uno le quiera dar. Y otra cosa es que quieras cambiar la estructura histórica, ¿no? Igualmente, yo soy creyente de que toda obra, y eso incluye el patrimonio construido de nuestro pueblo, aun cuando su dueño sea un privado, la obra es parte de la identidad del pueblo y como tal, hay cierto parte de esa propiedad que le pertenece al pueblo. Entonces, yo veo a los dueños de propiedad histórica más como custodios que como dueños. Y el concepto de ser custodio de algo implica eso mismo, ¿verdad? Que lo voy a velar por el bienestar de eso que tengo a cargo y lo puedes mirar de diferentes razones, de diferentes ángulos, pero últimamente para el disfrute actual y para poder pasarlo a la próxima generación cuando llegue el momento. Y entonces, pues, con todo este trasfondo que te acabo de dar, para entonces brincar a tu pregunta, yo creo que, bueno, es mi opinión muy personal, ¿verdad? Que los gobiernos municipales y estatales tienen demasiado dolor de cabeza y otro sinnúmero de situaciones y de issues, digamos, ¿verdad? Que no vienen al caso, pero la realidad es que nuestro gobierno se ha caracterizado y ya ha demostrado no ser un custodio del patrimonio del pueblo, lo cual hasta cierto punto es mejor, ¿sabes? Y yo, cuando regresé a Puerto Rico después de estar casi 20 años fuera, parte de lo que entendí rápidamente era que si yo realmente quería ver un cambio positivo en en mi pueblo y en mi país, el cambio tenía que empezar por mí. Yo no podía continuar haciendo lo que por décadas como sociedad hemos hecho, que es contar con que el gobierno lo va a hacer. Y no se hace nada esperando a que el gobierno lo haga. Pues no, nosotros los privados podemos hacer cosas a menor escala, pero la podemos hacer. Y entonces me enorgullece de esta conversación y estos temas que de una manera u otra se venía hablando desde que regresé a vivir a Ponce en el 2017, gracias a nuestras amigas Irma y María, pues poco a poco han prendido una chispa y estamos viendo inversión por personas que están, o sea, inversión en propiedades históricas por personas que las están restaurando correctamente, como se debe, con respeto y con visión de pasarla a próximas generaciones y que duren 100 años más.
A mí me parece, y no sé si vas a coincidir conmigo, ahora digo yo, esto es una opinión muy personal mía. Nosotros viajamos el mundo y somos locos con ir a ver, ¿verdad? Los edificios, disfrutar de la cultura, la gastronomía, el arte, y lo engrandecemos tanto. Entonces, es tan irónico que entonces cuando regresas a tu país, a tu isla, no valoras lo que tienes de frente. No valoras la historia, la cultura. Entonces todo es una crítica destructiva. Y, ay, ese edificio ya está tan viejo, en vez de modernizarlo, whatever, ¿verdad? Sin embargo, tú pagas un montón de dinero para ir a otro lugar a precisamente ver lo que aquí no aprecias. Y no es todo el mundo,
Eso sí.
¿verdad? Pero es
Eso.
una gran mayoría, porque, como bien tú mencionas, nosotros como humanidad debemos de ser protectores de nuestro patrimonio, perdón, en todas sus dimensiones. Y a veces nos convertimos en aberrantes destructores de nuestra propia identidad, que es una cosa, ¿verdad? Es horrible hasta mencionarlo, lo que acabas de mencionar de los adoquines. Es algo que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Aquel famoso edificio que hace unos años atrás, cuando sube por el viejo San Juan, que está frente a la oficina de federal, que está entrando para la calle, Dios mío, se me olvidó el nombre de esa calle, que era un edificio antiguo y lo demolieron y construyeron un edificio nuevo de apartamentos y uno súper moderno, que cuando tú subes, tú dices, ¿y esta cosa qué hace aquí? Esto no va ni con el entorno. Pero lamentablemente eso pasa mucho en esta isla. Vamos a abrir una pausa y cuando regresemos, Jaime, vamos a hablar precisamente de todos estos esfuerzos que estás haciendo en Ponce, ¿verdad? Para
Perfecto.
precisamente ser custodio, ¿verdad? Como uno dice, hacer lo que se dice, predicar y hacerlo, de cómo formar parte de la solución y no del problema. Así que conectamos con nuestro auspiciador y regresamos inmediatamente. Regresamos en breve a Casa Dis.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Estilo Salón te invita a disfrutar de la nueva temporada. Próximamente estaremos abriendo nuestra nueva clínica de estética. Llama para sacar tu cita al 787-312-0728. Estilo Salón, calle Pedro Bisu Campus, abiertos de martes a sábado, para que siempre luzcas al estilo Salón.
¿Sabías que las sirenas en el área de la costa no son el método principal para alertar a la comunidad de un tsunami? Estas sirenas han sido instaladas por los municipios como un método alterno. Las alertas de la naturaleza son la forma principal que nos indica que debemos desalojar. Si estás en la playa y sientes un temblor tan fuerte que no puedes mantenerte de pie y dura más de 20 segundos, espera a que el suelo pare de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. Busca un lugar alto y permanece allí hasta que las autoridades te indiquen que puedes regresar al área desalojada. Para más información, visite nuestra página oficial redsismica.uprm.edu.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Dis. Y ya estamos aquí nuevamente con Jaime Jordán Frau, que nos está hablando precisamente de esa joya literaria que él acaba de publicar, que se llama Maravillas Sobrevivientes de la Ciudad Señorial. Y pues, como imagínense, una ciudad señorial, Ponce. Jaime, ¿cómo pueden conseguir el libro antes de que sigamos con las próximas iniciativas?
Seguro, muchas gracias por la oportunidad, Madeline. Lo pueden conseguir a través de andelani3.com. Se escribe andelani3.com.
Ok, y
También
ahí.
lo vamos a tener disponible en Ponce, en el Nodo, en la calle Isabel y en Tradicio, en la calle Cristina.
Ah, pues miren, ustedes se pueden ir allí a Tradicio, se compra un rico postre, se adquiere su libro, lo ojea mientras se come su postre. Allí hay café también, Jaime, y esas cositas.
Tenemos cafecito, sí,
Ah,
tenemos
pues.
desde un pocillito aquí en Tradicio y nuestros vecinos de al lado hacen unos maquillatos y unos lates
Pues
espectaculares.
miren para allá. Entonces tienen una experiencia, ¿verdad? De imágenes y la experiencia del libro, más entonces van a tener una experiencia gastronómica, más van a tener la experiencia de poder no visualizarlo, de poder entrar en contacto, perdón, con el edificio donde está Tradicio y ¿verdad? Y pueden caminar hasta el nodo y todas estas edificaciones que están alrededor, que están, ¿verdad? Dentro de este corredor, precisamente que se está tratando de rescatar. Y cuando hablamos de rescatar y preservar, tenemos que traer al ruedo del tema la casa Frau Subira. Lo dije correctamente, Jaime.
Sí, lo dijiste
Ah, pues lo dije
correctamente.
correctamente. Cuéntanos a todas las personas que nos están escuchando y siguiendo a través de las redes sociales, ¿qué es la casa Frau
Wow.
Subira?
La Casa Frau Subirá, muchas, muchas, muchas cosas. La Casa Frau Subirá se considera como el mayor exponente de diseño del ingeniero que fungió como arquitecto Blas Silva Boucher, original de Mayagüez, radicado en Ponce, y en Ponce hizo muchísimas obras. La Casa Frau Subirá también fue el regalo de bodas de don Acisclo Subirá a su hija Concepción cuando se casó con Manuel Frau. La Casa Frau Subirá es la casa, pues, donde este matrimonio levantó su familia con 6 hijos. La Casa Frau Subirá fue la cuna de donde se crió mi abuelo, donde nació y se crió mi madre, donde yo conocí a mi bisabuela hasta que ella murió a los 93 años, yo tendría como 8 años en ese entonces. Y la Casa Frau Subirá ha ganado reconocimiento a nivel internacional, se encuentra registrada en el Registro Nacional de Propiedades Históricas como algo, una propiedad de altísimo valor. Y es una propiedad que queremos rescatar, primero por su valor a la ciudad, ¿no? Se ha convertido en un icono de Ponce, es una de las casas más retratadas de Ponce. Y en adición a ser un icono de Ponce, así que es parte integral de la identidad del ponceño, igualmente es una casa que desde la perspectiva o desde el lente que yo lo uso para mirarla, ¿verdad? Fue creada como resultado de un gran emprendimiento del siglo XIX. Y la intención que tengo con la casa, que tenemos con la casa, es ponerla al servicio de incubar y acelerar proyectos de emprendimiento del sur para el siglo XXI y que sean emprendimientos de alto rendimiento, por supuesto. Así que lo veo medio poético, ¿no? Habiendo sido creado como residencia, pero gracias a un emprendimiento, ahora que se convierta en un lugar que propulse el emprendimiento moderno hacia el futuro y volver a crear en la zona sur un vórtice de actividad económica de los nuestros, por los nuestros y para el mundo.
Definitivamente suena poético, pero suena aún más muy consciente del valor que se tiene lo que hablábamos, el conectar la historia, la cultura, con una gestión real de respeto y a la vez estamos, ¿verdad? Se está propulsando dentro del siglo XXI, ¿verdad? Y atado a la modernidad, gestiones que aunque, como bien menciona, es un proyecto de un emprendedor del siglo XIX, que entonces, ¿verdad?, sigue esta trayectoria donde ya ustedes escucharon a Jaime, que mencionó de su bisabuela y su abuela, y hemos escuchado a Jaime decirnos de dónde salen las ricas recetas de los postres de Tradicio. Así que lo traigo todo a colación porque quiero que las personas entiendan cómo nuestra pasión por algo, por lo que fuese, ¿verdad?, se convierte en un hilo conductor para realmente vivir y gestar iniciativas con conciencia, con valor, más allá del valor económico, más allá de cualquier otro tema. Jaime acaba de mencionar una historia de vida, un regalo de amor, una familia, ¿verdad? Una identidad de pueblo, una obra reconocida en muchas dimensiones y que ahora, ¿verdad?, va a estar y está a la disposición de acobijar a esas mentes, a esas personas con hambre, con deseos, con pasión por un tema X, que tengan un lugar donde sentirse tan cobijados, tan respetados y con esas oportunidades de apertura, que esa historia que trae la casa pueda, ¿verdad? Como yo digo, esos espíritus de bien, de amor, de protección, puedan, ¿verdad?, bañar a esas personas que llegan allí e inundarlos de nuevas oportunidades para en un futuro, ¿verdad?, tener alguna historia que contar, que su eje y centro haya sido la historia de la Casa Frau Subira. Entonces, Jaime, eso nos trae el tema de cómo vamos, cuáles son las iniciativas que se están, ¿verdad? Yo sé que han sido algunas, hay muchas y van a seguir creando más, ¿verdad? Pero en este momento, aparte del libro, ¿qué otras iniciativas se están gestionando para precisamente salvar esta joya arquitectónica? Perdóname.
Pues mira, Margaret, yo creo que cabe mencionar, ¿verdad?, que cuando todo este proyecto comienza, fue literalmente en el umbral de los fondos CDBG. Y la historia es mucho más larga que esto, pero se sometió una propuesta para fondos para rehabilitar la casa. En aquel entonces todavía no habían pasado los terremotos, para rehabilitar la casa y entonces incluir en ella este programa de aceleración y de propulsión de economía regional a través de asistencia a los negocios de los locales del área. La respuesta fue: nos encanta el proyecto, y nos ponen una lista que lamentablemente por movimiento de fondos de un lado a otro acabamos no recibiendo ningún fondo, aunque el programa se había aprobado. Eso pues nos pone en una situación muy difícil, doblemente, porque primero, ya para cuando ocurre esto, dan los resultados, ¿verdad?, de qué iba a pasar, nos enteramos que no había más dinero para repartir, pues ya habían pasado los terremotos, la casa se había afectado bastante con los terremotos, es salvable, quiero hacer eso claro, ¿verdad? No estamos soñando con pajaritos preñados. Han ido ingenieros estructurales, han ido arquitectos y la propiedad es salvable. Pero, naturalmente, repararla y conservarla cuesta considerablemente más de lo que vale la propiedad. Yo no soy una persona adinerada, mi familia tampoco. Han pasado muchos años desde que tal vez hubo dinero en la familia, pero... como todos nosotros, ¿verdad?, vivimos con lo que ganamos y no las buscamos para ganar y para estar mejor, tal vez mejor mañana de lo que estábamos ayer, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Como la propiedad tiene ya la definición de vida de ser donado su usufructo para una organización sin fines de lucro que ayude a los emprendedores de la región, pues empiezan a ocurrir ciertas cosas. Y yo soy de los creyentes de que si uno no está dispuesto con las acciones a hacer lo que le pide a otros que hagan, pues en realidad no se puede. Así que todo, cuando realizamos que íbamos a tener que buscar dinero de otra manera, pues yo tenía una colección de arte que me tomó 30 años acumularla y la doné a la fundación para que la fundación, a través de la venta del arte, pudieran levantar fondos con la condición exclusiva de que esos fondos fueran dirigidos para arreglar la casa. Eso todavía está, ¿verdad? Going, se han vendido varias piezas de arte, pero todavía queda como un 40% de la colección, digamos unos 20, 26, 28 cuadros. En adición, pues sale la idea del libro. Pues fantástico, vamos a hacer el libro. Yo dono mi trabajo como autor in kind al proyecto. Igualmente, Andelani Press donó una cantidad significativa de los costos de impresión de este y de edición de esta joya, porque para mí es una joya. Y todo el mundo va aportando y va donando, ¿verdad? Poco a poco. En adición a eso, entonces, el año pasado creamos, alguien nos dijo, y de nuevo, ¿verdad? Descubrimiento de cliente. Alguien nos dijo que cada vez que hablábamos de lo que iba a costar arreglar la propiedad, la gente se asustaba tanto que pues optaban por no donar para ayudar a la propiedad, pensando en que nunca se llegaría a levantar esa cantidad de dinero. Así que decidimos entonces romper la propiedad no romperla, sino dividir la propiedad en
Romper el
detalles.
proyecto en detalles. No estamos
Gracias.
destruyendo nada, Jaime.
No, 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 no. Y entonces creamos un programa que se llama Adopte un Detalle, en donde, pues, cuando uno entra a la página del el nodoponce.com y vas a Fundraising, buscas Sablemos la Casa o Adopte un Detalle, y entran, van a darse cuenta de que, digamos, están todas las puertas, están los vitrales, están los pomos de las puertas, están los pisos, que hay 9 pisos diferentes en la casa. Están las columnas, están la balaustrada, están los diferentes elementos. Eso fue lo que hicimos. Separamos los elementos, el costo de reparación total se dividió y se prorrateó por los elementos. Y entonces, eso le permite a las personas, al público, poder pensar y sentirse de que su aportación, primero, es una cantidad viable, que todo, o sea, ahí hay cosas desde miles de dólares hasta literalmente, creo que hay ladrillos vendibles no recuerdo si era 75 centavos o algo así. Porque la propiedad está hecha en ladrillo y mampostería. Así
Espectacular.
que pues, creamos ese Adopta un Detalle. Y honestamente, marca, ahí sé que, vamos a hacer una marca de café que se va a vender aquí en Paradiso, que se va a llamar Café La Reina, que estamos en proceso de que el Departamento de Agricultura nos apruebe la etiqueta para entonces lanzarlo y la venta de ese café aquí, café pues molido, ¿no? Va a ir destinado también a ayudar a la casa y pronto. Posiblemente, lo último que ocurrió fue que le comisionó a un artista una acuarela de la casa que quedó espectacular y vamos a reproducir el arte en un gicle que el artista va a numerar y va a firmar naturalmente y se van a estar ofreciendo esos gicles para la venta, completamente dirigidos los fondos para arreglar la casa. Así que es interesante porque obviamente hay cosas que me han costado y hay cosas que me han dolido porque, digamos, mi colección de arte es algo que me tomó muchos años y que es muy personal. O sea, eran piezas elegidas porque me gustaban, no porque siguieran un estilo particular. Pero Entre las cosas que he aprendido es que hay pequeños pasos que si se administran de una manera particular pueden ayudarnos a lograr un gran proyecto, ¿no?
Claro.
Y así es que nos hemos estado moviendo en estos años.
Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a entrar un poquito más en ese detalle de si vamos a tener un lanzamiento y presentación del libro, si vamos, ya sabemos que va a haber un cafecito por ahí para, ¿verdad? Que se va a llamar Café La Reina, que es para, a beneficio de este hermoso proyecto y a la misma vez, pues que va a estar allí en Tradicio para que coman con esos postres espectaculares. Y entonces cuando regresemos, vamos a seguir hablando de esa iniciativa de Adopta un Detalle. Es espectacular, Jaime, espectacular, espectacular. Y es algo que yo creo que la gente ni lo piensa. Y como bien tú mencionas y hemos mencionado en otras ocasiones, este descubrimiento del cliente, aun cuando uno está sumergido en estos procesos, siempre aprende algo nuevo. Así que no se retire, que regresamos en breve a Casa Diz. Regresamos en breve a Casa Diz.
San Lazayer Medical, ubicado en la carretera 129, kilómetro 21.2, con los teléfonos 787-897-0560. En San Lazayer Medical contamos con un horario de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes tenemos servicios remotos. Contamos con amplias facilidades, atendiendo a todos nuestros pacientes con esmero. En San Lazayer Medical aceptamos planes médicos de la Reforma y Plan Vital IPA 20. Aceptamos todos los Advantage Medicare y ofrecemos los servicios de medicina familiar, laboratorios, control de peso, rayos X, sonogramas, acupuntura, entre otros servicios. Nuestro laboratorio clínico y bacteriológico moderno y con precisos equipos de laboratorio para hacer tus exámenes. El laboratorio está ubicado en la calle San José, número 2, con un horario cómodo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Se puede comunicar a los teléfonos 787-897-2625. En San Lazayer Medical, el doctor Geraldo González González y todo el personal nos preocupamos por tu salud.
Voy subiendo y voy bajando con Quebrada Co-op. 70 años, seguro que sí. Desde $5,000 hasta $50,000. Desde tan solo 4.49%. Solicita hoy llamando al 787-898-7979 o visita www.quebradacoop.com. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. El 4.49% dependerá de empírica de 770 o más a 24 meses. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles. Oferta válida hasta el 31 de enero del 2024.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y aquí continuamos con Jaime Jordán Frao, que nos está hablando de su iniciativa, de esa joya escrita de maravillas sobrevivientes de una ciudad señorial. Y estábamos hablando del proyecto de la casa Frau Subira, que es precisamente una joya arquitectónica de la ciudad señorial y que está en un proceso, ¿verdad?, de recaudar los fondos necesarios para poderla preservar, para poderla poner en unas condiciones óptimas y que siga siendo un generador de historias y de oportunidades, ¿verdad? Para todo aquel que tenga la oportunidad, ¿verdad?, de entrar en contacto. Yo soy de las personas que digo que los edificios nos hablan, Jaime, que cuando uno entra a ellos te cuentan una historia, te hacen sentir de X o Y forma, y no importa, ¿verdad?, la gestión que a veces, poniendo el ejemplo que di hace un ratito, ¿verdad?, de la clínica, que se llama precisamente la Clínica Lila Mayoral, del doctor Cangiano Lespierre, que pues es oncólogo muy bueno, y aunque las personas que van allí están con mucho dolor y los familiares, sabemos que mi mamá no logró verla porque él la compró justamente ya cuando mi mamá estaba perdiendo la batalla. Y él hablaba de ese lugar con tanto esmero y con tantas ansias de poderlo, ¿verdad?, salvar lo que pudiera y convertirlo en un lugar que las personas, cuando fueran a recibir su tratamiento, pudieran admirar otras cosas, ¿verdad? Y tratar de pensar en otras cosas que no fuera, ¿verdad?, ese momento difícil en el que estaba pasando. En el caso de la Casa Frau Subira, como bien mencionas, ¿verdad?, y me repito, esa historia de amor, esa obra arquitectónica, una gestión de emprendimiento desde la ingeniería, ¿verdad?, las recetas que sabemos que salieron de ahí, ¿verdad?, ese amor familiar que creció en ese lugar y por el lugar donde está, ¿verdad?, por la ciudad señorial de Ponce, que tiene mucha, mucha, mucha historia, y esperemos que siga teniendo mucha más, ¿verdad? Y entonces ya saben, si usted quiere aportar a estas iniciativas, tenemos Adopta un Detalle que te gustaría salvar, eso es a través del www.casafrausubira.elnodoponce.com o a través del nodoponce.com, y ahí busca Adopta un Detalle. Tenemos la adquisición del libro Maravillas Sobrevivientes de una Ciudad Señorial, y eso va a tener una presentación del libro. Jaime, por favor, dame las primicias.
Pues mira, María, te la debo a ti porque me la deben a mí todavía. Okay. Se supone que sí, que va a haber alguna actividad de lanzamiento oficial. Todavía no hemos hablado, de hecho tengo una reunión el próximo lunes, no solo para recoger unas cuantas copias que ya me han pedido que se las reserve y traer otras más para tenerlas aquí en el nodo y en tradición.
Y te voy a interrumpir, sí. Tienes que... Yo voy a comprar la mía, pero yo no la voy a mandar a comprar, yo quiero la mía firmada. Así que...
Muy bien, seguro que sí. Pues en esa reunión me imagino que hablaremos de todos estos detalles como lanzamiento, pago y etcétera, etcétera. Así que, pendiente, me comprometo contigo en comunicarte a la vez que salga de la reunión.
Por favor, para que nosotros tengamos la primicia y que Casa Diz te acompañe en ese lanzamiento que para mí es importante desde muchas dimensiones, ¿verdad? Y les voy a dar este detalle que no se los di la otra vez que hablé con Jaime. Yo llego a todo este mundo del emprendimiento por muchas formas, ¿verdad?, de inclusiones en distintos proyectos, y conecto con Jaime precisamente en Ponce, después de una academia de iCorps NSF, después de llegar de Washington. Jaime estaba en otra gestión de emprendimiento aliada y nos ponemos a hablar y pues salen muchos temas, ¿verdad?, en común. Tenemos una amistad en común que se llama Nerma Albertorio, ¿verdad?, que también es del mundo del emprendimiento y del Centro para Emprendedores, entre otros proyectos. Y entonces, usted, la persona que usted está viendo y está escuchando, a través de las redes, a través de los medios, que es así, sencillo, directo, conversador, ese es Jaime, en cualquier dimensión, donde quiera que tú te lo encuentres. Y cualquier tema que a él le apasione, él lo va a verbalizar y va a ser, ¿verdad?, fiel, propulsor, y se promulga y se expresa, y es una persona bien directa. Y yo aprecio, ¿verdad?, que cuando yo llegué a ese mundo del emprendimiento, Jaime fue así como si, ¡ah, hola! Y seguimos hablando como si nosotros nos hubiésemos conocido, y ese primer fin de semana que nos vimos, ¿verdad?, conversamos de muchas cosas, y me hizo sentir bienvenida a esos procesos. Y entonces, cuando uno ve personas que tienen una pasión por algo, y echan pa'lante, y como bien dijo Jaime, tú sabes, tenemos momentos bien buenos en nuestras vidas, y hay otros momentos en que, como todos, estamos trabajando para echar pa'lante, para vivir bien, para estar cómodos y poder, ¿verdad?, continuar haciendo las cosas que nos apasionan. Hay que apoyarlos, gente. Hay que apoyarlos, y como apoyamos aquellas iniciativas de aquellas fotos que nos daban esperanza en momentos difíciles, y le dimos nuestro cariño a través de esos posts, pues este es el momento de apoyar el nodo, este es el momento de apoyar Tradicio, este es el momento de apoyar la Casa Frau Subira, este es el momento de comprar el libro, este es el momento de usted mirar a su entorno, mirar a su alrededor y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué aportaciones yo puedo hacer para gestiones como las de Jaime, o qué gestiones puedo hacer yo para preservar, para cuidar, para proteger algo de nuestra cultura, algo de nuestra identidad como isla caribeña? ¿Qué me cuentas, Jaime, para despedirnos?
Mira, ¿qué te puedo contar? Un millón de gracias por esas palabras. Yo soy fiel creyente de que uno debe tratar de caminar el mundo lo más optimista posible. Y yo sé que eso no es posible todos los días, y todos tenemos nuestros peores y nuestros mejores días, pero la verdad es que de la manera que yo miro el mundo es que cada persona es un caudal de potencial. Y si hay en algo en lo que yo pueda ayudar al potencial de esa persona y a esa persona echarla hacia adelante, pues naturalmente soy el primero que digo presente, y tú sabes que eso es así. Quiero exhortar a tus radioescuchas de que no importa en qué pueblo se encuentren, salgan a caminar las zonas históricas del pueblo. Miren a ver qué está maltrecho, qué está abandonado, qué está falto de cariño. Y miren a ver cómo se les ocurre aportar un granito de arena, ya bien sea limpiando maleza, ya bien sea pintando, ya bien sea buscando adquirir alguna propiedad y levantar los fondos para poder hacerla. Créanme que es sacrificado, es mucho trabajo, pero es trabajo y resultados que aportan muchísimo a la comunidad y que llenan a uno de gran satisfacción en los mejores de los días, y en los peores, pues igual que la vida, ¿verdad? Nos sentamos, lloramos un poquito, nos lavamos la cara y seguimos caminando. Así que, Margaret, un millón de gracias siempre por abrir tu foro a proyectos como estos, que en mi opinión son granitos de arena en la playa de aquellos que entendemos que la patria se hace por los residentes, no por los gobiernos. Y aquí estamos, y aquí seguiremos. Gracias.
Gracias a ti, Jaime, por siempre aceptar mi invitación. Gracias por compartir tus proyectos tan extraordinarios conmigo y con todos nuestros radioescuchas y seguidores a través de las redes sociales. Gracias por tus palabras, y gracias por ser una de esas personas en nuestras comunidades y en nuestra sociedad que se convierten en parte de la solución. Que aunque lloremos, aunque pataleteemos, aunque no estemos de acuerdo, reconocemos cuál es nuestra responsabilidad dentro de la sociedad que vivimos. Y eso es ser humano, eso es tener humanidad. Y a todos ustedes que nos acompañan miércoles tras miércoles aquí en Casa Diz, recuerden siempre conectarse con nosotros para que entiendan y vean cómo desde el diseño vamos a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, un diseño a la vez, ya sea desde la ciudad señorial de Ponce, ya sea desde un rico y exquisito postre, una obra literaria, un edificio, un collar, una vestimenta, un color, una gestión de dar gracias, como yo le doy gracias a ustedes por conectar aquí conmigo en Casa Diz a través de Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4 y a través de todas nuestras redes sociales. Los espero el próximo miércoles aquí a las 3 de la tarde con otra conversación versátil y dinámica con esencia caribeña. Hasta la semana próxima. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.